Eliminaron al Barça y al Real Madrid. Los azulgranas hacen piña, por cierto, no quieren que nadie entre en la polémica entre Messi y Vidal, y dicen también que están orgullosos de su partido de anoche a pesar de la derrota. Y en el Real Madrid, Zidane sigue defendiendo sus rotaciones. No fue buena imagen y el mejor, Vinicius. Los señalados, Marcelo y Nacho. Los goleadores, por otro lado. Y por cierto, Bale volvió a marcharse antes del final. Antes incluso de los dos goles de remontada de su equipo. Más allá del fútbol, hay alegrías para todos con la clasificación para los juegos casi hecha de nuestra selección femenina de baloncesto. Y además con España a punto de arrancar su camino a la Copa Federación de Tenis. Y por supuesto no nos olvidamos de lo que está ocurriendo estos días en Malasia, los primeros test de pretemporada en MotoGP. Pero vamos a empezar con el sorteo, que será en una hora, que viviremos en menos de una hora, en la sede de la Federación Española de Fútbol, el sorteo de las semifinales de Copa. Jesús Poveda, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas. Los cuatro equipos que estarán en esos bombos son Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Granada y Mirandés. Serán las primeras semifinales sin Real Madrid ni Fútbol Club Barcelona desde la temporada 2010-2011.
Porque anoche los dos clásicos de nuestro fútbol quedaron eliminados.
La Real Sociedad ganó en el Bernabéu por 3-4. El Real Madrid compareció con hasta 7 modificaciones en el 11 con respecto a su último encuentro y muchos reclamaron a Casemiro, pero Zidane defendía así su ausencia.
No estaba en condición para jugar. Y bueno, había otros jugadores y no hay que buscar excusas. Al final sabemos la calidad de Casi, sabemos lo que nos puede aportar, pero al final jugaron otro y no hay excusas aquí.
Vinicius marcó, aunque anularon su gol, y solo él se salva para los cronistas de la noche. Pide confianza para la plantilla.
Intensidad, hoy estamos jugando bien toda la temporada. Por causa de un gol, un partido va a quitar todo lo que hacemos hasta ahora.
De los de Donosti, Martin Odegaard y Alex Isak deslumbraron con 3 goles. El primero no celebró su tanto y se marchó ovacionado. El segundo marcó un doblete. Y Manol alabó a Isak, pero también al resto del conjunto.
Isak está demostrando lo gran jugador que es, pero hoy en un partido semejante, que él lo ha hecho bien, pero como el resto de compañeros, prefiero hablar del equipo en general.
En Barcelona, a pesar de la derrota, están encantados con el partido.
Hoy todos están de acuerdo. Fue el mejor encuentro del Barcelona desde que Setién es su entrenador. Destacó Ansu Fati, aunque para Setién la derrota no es tan relevante.
¿Te preocupa que se pueda perder un poco la fe en todo lo que estáis trabajando?
No, en absoluto. Yo, es verdad que el resultado siempre es lo más importante, pero también son muy importantes, ya lo he dicho, las sensaciones. Y hoy el equipo creo que ha dado, tal y como ha sido el partido, ha dado un nivel muy bueno.
Además, los jugadores hicieron piña a favor de sus compañeros. Piqué y Jordi Alba no quieren más polémicas extradeportivas.
No es el momento de sacar los trapos sucios. Creo que trapos sucios los tienen todos los clubes. Creo que no ayuda a nadie, ¿no? Lo que sí que te puedo decir es que entre el vestuario la unión es máxima. Es un golpe duro, pero que estamos contentos por cómo el equipo ha jugado y cómo el equipo ha reaccionado a todo este ruido externo.
Ya nos tiran bastante mierda desde fuera para que nos tengamos que echar entre nosotros también, ¿no? O sea, que creo que tiene que ser la línea esta, estar todos unidos.
Para el Athletic Club de Bilbao marcó Iñaki Williams, que acabó llorando de emoción sobre el césped de San Mamés.
Hay que tener fe, hay que tener corazón. Esta copa sabíamos que estaban viendo resultados muy complicados, que no se esperaba a nadie. Y es nuestra oportunidad, es nuestro momento de poder sacar en un futuro, si Dios quiere, la gabarra, haciendo las cosas muy bien, pero cada vez estamos más cerca.
Tranquilidad para los Leones después de verse prácticamente eliminados frente a Elche y Tenerife en las rondas pasadas. El presidente de los Leones, Aitor Elizegui, en A Diario.
Siempre ha sido así la Copa este año. Nos obliga a estar hasta el último segundo metidos en el partido. No hemos podido, quitando al comienzo, Interstitis, Estado, no hemos podido nunca relajarnos. Bueno, es lo que toca. Nadie piensa ganar una Copa del Rey, supongo, sin sufrirla, ¿no?
Y para colmo de la fiesta, los dos equipos se enfrentarán en el derbi de Euskadi, uno de los dos, este fin de semana, el domingo a las 2 de la tarde en Anoeta.
Y a la una de la tarde, el sorteo te lo contamos en directo en Radio Marca.
Será sorteo puro, no hay condicionantes. Las semifinales ya son a doble partido y el Mirandés no tendrá la ventaja de campo de la que disfrutó en las rondas anteriores. Precisamente hoy lees en Marca la entrevista al capitán del Mirandés, a Gorka Quijera, un veterano de la segunda española que quiere saborear lo que está pasando al conjunto jabato.
Con 33, camino de 34 que voy, sé que no voy a vivir muchas más de estas, así que me toca disfrutarlo como un chiquillo.
Y este Mirandés acaba de reforzarse.
Lo acaban de hacer público a través de su página web con el futbolista italiano Lorenzo Crisetti. Llega hasta el final de temporada.
Hoy además vuelve la Liga.
Desde las 9 de la noche, a la vez Eibar, el otro de los derbis vascos del fin de semana y el derbi del norte en el que menos euskera se va a hablar. Y duelo de necesidad también, ambos con 24 puntos siguen remando por salir de la parte baja de la tabla.
Se prevé que solo haya 3 jugadores vascos en el terreno de juego en el día de hoy. Y en el Atlético de Madrid siguen llegando las incorporaciones, en este caso por las lesiones, es decir, que se van recuperando algunos jugadores, como por ejemplo Arias.
Que ya este jueves entrenó con el grupo después del encuentro en León, de donde salió tocado muscularmente. Hoy el entrenamiento del equipo a las 7 de la tarde.
Bueno, más allá del fútbol, en baloncesto tenemos cita con la Euroliga.
El Valencia Basket visita al Bayern a las 8 y media de la tarde, enfrentamiento con el colista, pero sin Joy ni Van Rossum. Y a las 9 de la noche, el Barcelona recibe al Armani Milán, envalentonados los azulgrana por la remontada ante el Valencia en la última jornada.
De la Euroliga, pero de ayer, victoria de Real Madrid y Baskonia.
El Real Madrid venció 97-103 en casa de Alba de Berlín. Campazo iguala el récord de asistencias de la Euroliga, en total 19.
Los que la metieron se llevan el esfuerzo ahí, ellos tienen el mérito. Y bueno, las estadísticas se las dejo más a ustedes que en lo personal. Siempre y cuando sirvan para ayudar al equipo, bienvenidos.
Baskonia se impuso a Villeurbanne por 79-103. Los nuevos fichajes, Dragic y Criston, se lucieron.
La selección española femenina de baloncesto está a un paso de los juegos.
Las nuestras arrollaron a Corea en el debut del preolímpico ayer, 46-83, Laia Palau.
Y ganar así de esta manera, creo que hemos estado el equipo muy, muy potente desde el principio y realmente hasta el final, que ganarle de 30 y pico a un equipo como estas que enseguida se enchufan a triples y te recortan, pues bueno, muy bien, buenas sensaciones y muy bien para encarar el sábado.
La clasificación está cercana porque mañana se miden a China, segunda de grupo, y si ganan hay muchas opciones de estar ya matemáticamente clasificadas para Tokio 2020.
Unos juegos que de momento no peligran.
Así lo afirma el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, al respecto del coronavirus.
El Comité Olímpico no permitirá que haya ningún riesgo, o sea, tiene que tener las cosas muy claras después de los pertinentes informes médicos de que no hay ninguna posibilidad de que haya una infección o de que nuestros deportistas y participantes corran riesgos.
Y España arranca el camino a la Copa Federación de Tenis.
Justo en este momento, para las 12 del mediodía, estaba previsto el partido entre Sara Sorribes y Naomi Osaka, representando precisamente a Japón. Justo después tendremos el de Carla Suárez y Misaki Doi.
Mar Márquez se toma con calma los test de Sepang.
Ya han terminado, recuperando sensaciones. El de Honda Repsol tras la operación rodó a menos de un segundo de los líderes. Las Yamaha Satélite, que fueron las más rápidas. Morbidelli, el que más vueltas dio. Quartararo, de hecho, ha rodado todo el día con la moto del año pasado. Y Yamaha, las oficiales, usaron 3 motos por piloto.
Bueno, más allá del deporte en esta jornada y a esta hora, tienes que saber que el proyecto de Ábalos para alquiler encuentra freno en otros ministerios.
El plan de transportes para movilizar patrimonio del Estado para crear vivienda social encuentra resistencia en otros ministerios, como por ejemplo el de Defensa. Ábalos quiere que cedan terrenos y edificios en desuso para su gestión privada por 50 años.
Llega a España Carlos García Julia, uno de los autores de la matanza de Atocha.
Nada más aterrizar, le han escoltado a la cárcel de Soto del Real y allí liquidarán lo que le resta de condena.
Y agreden a un agente de la Guardia Civil en Alsasua mientras identificaba a 4 personas por cruzar contenedores.
La agresión fue leve, según la Guardia Civil, que instruye diligencias contra una persona por delito de atentado contra la autoridad.
Sepamos cómo se está circulando a estas horas por las carreteras de nuestro país. Conectamos con la DGT. Ahí está Alfonso Martínez. Muy buenas.
Buenas tardes. En este momento, en la red vial nacional, estamos pendientes en Huesca, ya que por desprendimientos continúa continúa cortada en ambos sentidos, la Nacional 2 a la altura de Fraga en el túnel de Lleida y el acceso desde la 2 hacia Fraga Este. Hay desvío alternativo por la autovía de Barcelona. Además, en el País Vasco, reabierta la AP8 también por desprendimientos que obliga al desvío por un bypass desde Eibar hasta Zaldívar del kilómetro 74 al 78 en ambos sentidos. Pendientes también de varios accidentes que generan retenciones en Zaragoza, en la AP68, en La Joyosa, en sentido Logroño, en Zamora, en la A52, en Vega de Tera, dirección Vigo, en Ciudad Real, en la A43, en Argamasilla de Alba, hacia Atalaya del Cañabate, y en Badajoz, que en la 5 a su paso por el aeropuerto hacia la capital pacense. Tengan precaución si van a circular por alguna de estas vías. Además, por avería de un camión en Murcia, hay circulación lenta con paradas prolongadas en la 30 a su paso por Espinardo en sentido Cartagena, y los bancos de niebla reducen la visibilidad en Albacete y Granada y también en las provincias de Teruel y Burgos.
Precaución, que estamos a viernes, que hay mucho movimiento en las carreteras de nuestro país, movimiento de fin de semana, y nosotros, ya sabes, que con paciencia y a la velocidad correcta te esperamos y te contamos cosas aquí en la radio, como por ejemplo el sorteo de Copa del Rey, que será más o menos a eso de la una. Hasta entonces tenemos tiempo, por ejemplo, hoy también para hablarte de, bueno, para contarte las veces que a veces lo de Radio Marca sale mal. Sí, porque a veces sale mal. Pudo haber sido mejor, así que tendremos nuestro lo que pudo haber sido, ¿vale? Nuestro lo que pudo haber sido. Pero hoy es un viernes especial porque también tenemos pregunta de la mano de Toyota. Hoy tenemos que hablar del papel de la tecnología en nuestra vida y en especial en una etapa importante que es la de la formación y la educación. Y como siempre, en este debate acudimos a los expertos. A ver qué opina de esta pregunta, de cuándo tiene que llegar la tecnología a la educación. ¿Tiene que estar presente siempre? Fuencisla Clemares, que es Country Manager de Google en nuestro país y en Portugal, cree que sí.
Yo estoy convencida de que la adopción de la tecnología es para un país como España fuente de riqueza, fuente de innovación y fuente de competitividad. Y para eso las empresas tienen que acelerar la adopción de la digitalización, yo te diría empresas grandes y pequeñas y la administración también, y para eso necesitamos talento. Y para tener talento listo y formado en capacidades digitales, pues lo tenemos que formar, y hay que formarlo, yo diría, todos los días y en todas las etapas de la vida. Hay que empezar con la educación primaria y secundaria, pero hay que seguir en la educación de grado y de posgrado, formación profesional. Y a lo largo de la vida de los individuos, las empresas también se tienen que encargar de seguir desarrollando las competencias digitales de sus empleados para que estemos mucho más listos para afrontar ese futuro apasionante que tenemos por delante.
Bueno, es el punto de vista de Fuencisla Clemares. Opina todo lo contrario Elena Martín Artajo, que es pedagoga de la Escuela Waldorf Aravaca. Cree que no.
La educación debe estar alejada de la tecnología, pero hasta una determinada edad. A partir de ahí, yo creo que el niño ya está preparado para poder manejar la tecnología que tiene a su alcance y, sobre todo, ya ha aprendido lo que tiene que aprender en los primeros años de su existencia. La pregunta sería, ¿qué es lo que tiene que aprender? Tiene que aprender la realidad del mundo que le rodea. Tenemos que pensar que nuestros niños hoy en día, y cada vez más, están inmersos en un mundo tecnológico. Todos nosotros estamos inmersos en el mundo tecnológico, con lo cual es impensable que eso haya que rechazarlo. Esto a lo mejor suena un poco así raro, pero creo que el reto de la inteligencia del futuro es aprender a hacer un huevo frito, o saber hacer un huevo frito, o saber tejer unos calcetines, o saber arreglar una puerta que se me ha roto, o hacerme una mesa y no comprarla. Creo que eso es un reto. El reto tecnológico a lo mejor está más en mi generación, pero no en la generación Z, que son niños que nacen, por lo visto, sabiendo ya cómo utilizarlo.
Pues así está el debate. ¿Sí o no? ¿Cómo y cuánto tiene que tener de presencia la tecnología en la etapa de formación y educación? Ya sabes que puedes participar en este debate, en esta iniciativa de U-Estudios de la mano de Toyota. Entra en conducecomopiensas.marca.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Una candidatura alternativa a la candidatura de Casillas que estaría encabezada por ¿quién? Juan Antonio Alcalá.
Mariano Rajoy.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE y Radio Marca. Líderes indiscutibles de la radio deportiva. Viva Nocturna, lo damos todo.
Se compresenta Anillos y Raíces, nueva gira 2020. 8 de febrero Valladolid, 7 de marzo a Estrada, Pontevedra, 13 de marzo Zaragoza. Consigue ya tus entradas para la nueva gira de Secon en marcaentradas.com.
At me, when you smile at me, when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere, somewhere above the clouds, above the clouds, somewhere above the clouds, above the clouds.
Las 12 y 18, las 11 y 18, si escuchas la radio del deporte desde Canarias. Aquí estamos, los de la radio, sí, para contarte que hoy estamos a viernes, que hay resaca y nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo a través de marca.com.
Viene por más, viene por más. Va Gorosabel, 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 Nacho. El rechazo para Isaac dentro del área. Busca el tercero. Arriba gol. Arriba gol. Arriba gol. Arriba gol. Arriba gol. No es Isaac. Es la Bellazo. El peine de los vientos. Marcó el sueco. Conmoción en Madrid. Real Madrid 0. Real Sociedad. Se marchitó la flor. 3.
Bueno, era un momento en el que la Real casi sentenciaba el partido, pero tuvo que sentenciarlo en varias ocasiones, a pesar de la ventaja en el marcador, porque el Real Madrid, como siempre en el Bernabéu, se resiste a morir, aunque al final, evidentemente, el que pasó fue la Real, con ese resultado, con ese 3-4. Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Óscar Badallo, San Sebastián, muy buenas.
Hola, buenos días.
A ver, primero, para el ganador, ¿cómo ha sido o qué se está diciendo en San Sebastián en el día de hoy, después del partido, Óscar?
Bueno, evidentemente, euforia desatada, la gente reservando ya hoteles en Sevilla, vuelos, antes de que suban más de lo que lo han hecho en las últimas horas, esperando que el sorteo sea benévolo, aunque ya uno no sabe quién es el mejor que te toque a partir de las 13 horas y bueno, como te digo, evidentemente ganar en el Bernabéu no se hace todos los días con sufrimiento. Te recordaría igual al partido, por ejemplo, del Sadar de hace apenas mes y pico, ¿no? En el que la Real iba ganando con solvencia y al final terminó sufriendo muchísimo. Ayer se repitió, pero bueno, al final la hazaña se consiguió y la Real que va a estar en el bombo de semifinalistas de la Copa del Rey. Como te digo, pues ya si la gente estaba pues con una ilusión tremenda antes del partido de ayer, que era dificilísimo, pues después de solventarlo, viendo lo que ha pasado y quiénes están adelante, pues ya te digo que reservas de hoteles y de vuelos y de trenes y de todo, porque bueno, por si acaso hay que cerrar lo de Sevilla.
Claro, la otra cara es la del Real Madrid, los derrotados. Yo no sé si ayer en rueda de prensa, en la zona mixta o en el día de hoy ya se han sacado algunas conclusiones, Toribio.
Bueno, lo cierto es que la conclusión que sacan es que es un palo duro, una competición que se va, pero que no es ni mucho menos el as de la baraja. Es lo que cuentan desde el vestuario. Es un poco el discurso, ¿no?, que tienen que contar, pero es verdad que no estaba en el guión caer en el día de ayer con el factor cancha a favor en cuartos de final de la Copa del Rey. Otro de los mensajes que sale es que esta derrota, este traspié, no tiene que hacer olvidar la buena racha de 21 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Lo toman como un aviso, sobre todo para esa eliminatoria contra el Manchester City, y lo cierto es que en los últimos años el famoso miedo escénico, factor cancha del Santiago Bernabéu, ha quedado bastante devaluado. Solamente hay que ver, bueno, pues cómo le ha ido al conjunto blanco, por ejemplo, en Copa del Rey, en casa las últimas temporadas. Contra el Celta de Vigo en la 16-17, el Madrid perdió en la ida 1-2 y luego en Balaídos fue incapaz de dar la vuelta a la eliminatoria. Todos recordamos el pepinazo. La temporada pasada el 1-1 en el Camp Nou, el 0-3 en el Santiago Bernabéu en semifinales de Copa, y este año la Real Sociedad también en el Santiago Bernabéu sella su clasificación a la siguiente ronda, por no hablar de lo que aconteció también la temporada pasada con el Ajax en Liga de Campeones.
Hay que decir que quizá algo pueden tener esos resultados si nos quedamos, en común las dos eliminaciones, si nos quedamos con las imágenes de anoche, por ejemplo lo de Odegaard, que marca el primer tanto, no lo celebra, se va ovacionado, y luego también lo de Isak. Yo creo que son los dos nombres propios de la Real Sociedad, que es mucho más, Badallo, como ya nos has venido recordando durante toda la temporada, pero desde luego ayer estos dos jugadores en concreto estuvieron, no sé, un peldaño más, o por lo menos sí Destacaron sobre el resto, ¿no?
Sí, yo añadiría a Mikel Merino también, ¿no?
Sí, también,
en el
también
centro del campo, pues ya lleva una trayectoria importante y se dejó notar, ¿no? Y ahí es donde pudo superar la Real al Real Madrid, ¿no?, en esa zona de creación. Y luego, bueno, pues es evidente que si esos futbolistas de calidad, de Merino, de Odegaard, bueno, de Oyarzabal, que apareció poquito, pero apareció, de Barrenechea, que tuvo unos minutos muy interesantes en la segunda mitad, pues le añades el momento en el que está Alex Isak, 7 goles en los últimos 5 partidos, y de qué manera, bueno, pues evidentemente ya lo había dicho Imanol la víspera, ¿no? Para ganar al Real Madrid y en su campo se tiene que alinear todo, ¿no? Que tú tengas un buen día, que ellos no, que presiones, que juegues bien, que aciertes cara a gol, que tengas confianza, y aun y todo, pues le tocó sufrir y mucho a la Real en el tramo final del encuentro, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, que teniendo a Odegaard, a Oyarzabal, a Isak y compañía en el estado en el que están, pues siempre también tienes esa posibilidad si tienes un mal día.
Hay que clasificarse como varias veces, ¿no?, cuando juegas contra el Real Madrid en el Bernabéu. ¿Se va a sacar alguna conclusión, Tori, en el Real Madrid, más allá de que es el resultado, de que, bueno, no es la competición o al más buscada ni más deseada esta temporada, pero me refiero a conclusión deportiva, es decir, señalados para, yo creo, la gran mayoría de los aficionados, lo hemos escuchado también hoy para nuestros tribunos, pues Marcelo, Nacho, como los señalados, y Vinicius quizá como el único que sale bien parado, ¿no?, de lo de anoche.
Bueno, hay dos trayectorias en esta jornada, una va para el banquillo y otra va para algunos jugadores. La del banquillo me parece cuanto menos ventajista. La gente puede pensar que Zidane pecó de exceso de confianza, pero a mí me parece bastante injusto dudar del método Zidane, porque lo que es bastante injusto es que cuando la pelota entra y el equipo gana, las rotaciones son maravillosas, porque los cracks llegan descansados al tramo final de temporada, porque enchufa todo el vestuario, porque la política de rotaciones recuerda a la temporada del doblete, y cuando pierde, pues a Zidane se le va la mano. Yo creo que es bastante injusto. Ayer Zidane volvió a apostar por esa política de rotaciones, en buena parte, en algunos puestos obligada, caso de Dani Carvajal, que arrastraba un golpe y no estaba al 100%, caso de Casemiro con esa gripe, así que yo creo que Zidane también tendrá su parte de responsabilidad, pero me parece muy injusto ahora señalar el método Zidane de las rotaciones, que siempre se alaba cuando al técnico francés le va bien, y solamente hay que echar una visual a los periódicos y las webs hace una semana y dos semanas, cuando ese plan funcionó perfectamente en Salamanca y en Zaragoza. Eso por un lado, y por otro lado yo creo que sí, que el principal señalado es Marcelo. No es un futbolista que defensivamente esté mal, bueno, es que nunca ha sido un portento defensivamente hablando. El problema es que arriba, y a pesar del gol que marcó, no aporta, no suma, no desborda, no es ese futbolista anárquico, desequilibrante, y el Bernabéu está empezando a tomarle la matrícula al futbolista brasileño. Hay que decir que el Madrid no pierde solamente por Marcelo, y que los señalados también es un poco el engranaje defensivo, empezando porque la presión no se llevó a cabo como siempre se lleva desde un punto de vista ordenado, que fue un equipo un tanto deslavazado a la hora de llevar a cabo la presión. El Madrid echó en falta pues al mejor Fede Valverde, por supuesto a Casemiro, y luego bueno, pues los cinco de atrás no tuvieron ni mucho menos su mejor noche. Marcelo, Nacho, Militao, Sergio Ramos, ni tampoco Areola, que lejos de ser decisivo, parecía que cada pelota que iba entre los tres palos iba para adentro.
En los partidos, este tipo de cosas, cuando hay una decepción, una crisis, digo que hay que mirar varios partidos y depende mucho de qué ocurra en el siguiente encuentro, ¿no? Si se sigue profundizando más en lo que puede ser un mal resultado, una crisis, o todo lo contrario, fue simplemente un tropezón, ¿no? El siguiente partido para el Real Madrid es el domingo en Pamplona, en el Sadar, ante Osasuna, a las 4 de la tarde. Quizás no es el mejor momento para visitar Pamplona, ¿o sí, Toribio?
Bueno, también es verdad que ayer la gente se fue, sí, decepcionada, pero no enfadada, porque hay dos matices importantes. Primero, los 21 partidos consecutivos sin conocer la derrota, que al equipo le da colchón, le da crédito y le da, pues bueno, ese margen de confianza. Segundo, que el Barça tampoco está especialmente bollante, pero claro, todo esto se puede revertir si el Madrid pincha en Pamplona y el Barça gana al Betis. Claro que no son empresas fáciles. Entonces, bueno, yo creo que el partido en Pamplona, no sé si llega en un buen momento, en un mal momento. Creo que el Madrid tampoco se tiene que volver loco, que estaba haciendo las cosas bien, que estábamos viendo un equipo solidario, un equipo implicado, un equipo comprometido, que ayer se le va el partido porque la clave es que estamos viendo un Madrid muy férreo en defensa, y ayer fue un Madrid que puso alfombra roja a todos los ataques de la Real Sociedad, y yo creo que si el Madrid recupera un poco sus señas de identidad de la presente temporada, no tiene que temer a ningún equipo, al menos en la Liga Española. Lo que sí creo que puede ser precipitado es que Eden Hazard regrese contra Osasuna en el Sadar. Con Zidane nunca se sabe, pero bueno, más o menos, sabiendo que el técnico francés no le gusta arriesgar ni precipitar los regresos, a ver qué nos cuenta mañana acerca del futbolista belga, pero no parece a priori el mejor escenario para que Hazard, después de más de dos meses parado, reaparezca contra Osasuna en Pamplona.
Ya. Bueno, mañana escucharemos a Zidane, y el domingo a las 4 de la tarde ese Osasuna-Real Madrid. ¿Nos dejamos algo, Toribio?
Pues nada más, que muy atentos a la enfermería, que solamente hay dos inquilinos, Marco Asensio y Mariano, en principio y al final, no van a acudir a Pamplona, descartados, y bueno, pues muy atentos, ¿no?, a los jugadores que por decisión médica no estuvieron en el día de ayer, los Carvajal, Lucas Vázquez y Casemiro principalmente.
Dicho queda, un abrazo, Tori.
Un abrazo.
Y Badallo, vosotros tenéis derbi vasco, ¿eh?
Sí.
Que podría ser o semifinales de Copa del Rey o incluso una final, si es que los dos van por diferente lado y consiguen pasar a doble partido, ¿no? Sería chula una final de Copa entre la Real y el Athletic, ¿no?
Bueno, evidentemente sería muy chula, lo que pasa que no sé qué es peor, si perder en semifinales con el Atleti o perder en la final, ¿no?
Vaya, te estás poniendo lo peor,
entonces,
Badallo.
No, digo en ese lado, o sea, es complicado
a
un partido,
a ver,
bueno.
Quien algo quiere, hay que arriesgar.
El factor, bueno,
que te digo
que hay dudas, a ratos piensas que es mejor que te toque el Atleti en semifinales, evidentemente a ratos el Mirandés, aunque el Mirandés ya hemos visto también de lo que es capaz, también cómo está el Granada, bueno, vamos a ver lo que da el sorteo. De momento el derbi vasco es el domingo en Liga, otro partido que puede ser culminar muy bien estos días, que va a marcar también en la pelea por Europa, de cuyos puestos ha salido la Real la pasada jornada, con lo cual es importante también los tres puntos en juego y vamos a ver cómo llegan de tocado los futbolistas de uno y otro equipo, que ayer tuvieron mucho esfuerzo y, como te digo, un derbi importante en la pelea por Europa, que es otro de los objetivos que tienen los dos clubes.
Aprovecho y saludo a Rafa Beato, que íbamos a hablar con él del Athletic Barça, pero también del Real Sociedad Athletic. Rafa, estás ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, muy buenas.
Bueno, bien, ¿no? Bien lo de anoche y buen derbi. ¿Tú eres de los que para el sorteo dentro de 30 minutos prefiere una posible final?